Hola personitas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Generación de Cristal, donde nos ofendemos por no tener ley estatal de personas trans y no por equivocarte con el género de mi perro. Soy Chris Glitch, vuestro mapachito de confianza. Podéis encontrarme en redes sociales como gen/cristal y como chris/glitch. ¡Empezamos! Los bebés. Esas criaturas tratadas como un juguete que te compras por 30 euros en una tienda cualquiera. No. Son personitas que necesitan los cuidados básicos, sean físicos o emocionales. En este capítulo hablaremos con una matrona que sabe sobre antes de que nazcan esas criaturas hasta que salen del vientre. Amparo, ¡oli!
¡Oli!
Bueno, ¿qué tal?
Pues encantada de estar por aquí, un poquito nerviosa, es mi primera vez en un podcast. Es mi primerito día. Y nada, pues muy de acuerdo con lo que dice. A ver, yo es que tampoco es que sea una experta ni que sea una supermatrona. Aquí donde me ves, pues tengo muy pocos años de experiencia, ¿no? Pero bueno, intentaré aportar mi granito de arena y contestar todas las dudas que vayan surgiendo.
Uh-huh. Vale, pues si te parece, vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar desde el principio. Cuando una persona se queda embarazada, ¿vale? Pues, ¿qué tiempo de cuidado crees que es el primordial? Es y tanto para el bebé como para la persona que lo gesta. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahí?
Uf, bueno, hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Primero, que comienza un baile hormonal que a la persona gestante se le está revolviendo absolutamente todo. Y todo ese baile hormonal pues puede afectar a todos los sistemas digestivos, a cardíacos, empiezan un montón de cambios que al principio pueden ser un poco sutiles y luego ya se van haciendo más evidentes. Entonces los cuidados son muy amplios y van desde lo más simplito hasta lo más complejo. Primero que todo, una vez que da el test positivo, vamos a suponer, ¿no?, que la persona ha tenido las suficientes luces, ¿no?, como para decir, uy, creo que me he embarazado, me voy a comprar un test de embarazo, que normalmente sí, ¿no?
Embarazado por el Espíritu Santo.
Sí, normalmente se dan cuenta, ¿no? Hay gente que no, pero bueno, normalmente se dan cuenta o lo sospechan y van a buscarse un test de embarazo, da positivo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tenemos dos vertientes. Quiero continuar el embarazo, lo he estado planeando mucho tiempo o no lo he estado planeando, pero lo quiero continuar. En ese caso, empezamos con los cuidados enfocados al embarazo o no deseo continuar el embarazo, que podríamos empezar con los cuidados enfocados a la interrupción del embarazo. Si quieres, pues me explayo un poquito en cuidados básicos ya.
Sí, sí, bueno, puedes explicarse un poquito para que la gente pueda entenderlo mejor y pueda tenerlo más claro, por si a lo mejor también otra persona, alguien que no esté escuchando que esté embarazada, por si acaso.
Nunca se sabe, podrías estar escuchándonos y tener un embarazo sin saberlo.
Psicológico.
Psicológico, eso es eso más raro, yo todavía no he visto ninguno. Bueno, he visto cosas extrañas, pero yo no lo calificaría como embarazo psicológico. Uh-huh. Otro día, eso daría ya para contar la anécdota otro día.
A la próxima.
Bueno, comenzamos con cuidados enfocados al embarazo. Y ahí me voy a llevar yo primero un poquito a mi terreno, que afortunadamente, bueno, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y yo puedo hablar concretamente de nuestra comunidad, pues tenemos un sistema de salud que garantiza los cuidados durante el embarazo. Así que para mí lo primero sería pedir cita. Dependiendo del sitio, ¿no?, porque cada sitio funciona de una forma diferente, pues te dirán que la primera cita del embarazo es con el médico o te dirán que la primera cita del embarazo es directamente con la matrona. En cualquier caso, pide cita porque lo primero que solemos hacer es recetar ácido fólico y yodo. El ácido fólico es fundamental incluso antes del embarazo. Si alguien está planeando un embarazo, se le recomienda tomar ácido fólico incluso los 3 meses antes del embarazo. Claro, o sea, estar tomando el ácido fólico 3 meses antes y luego ya empezar a ponerse algo, la parte divertida, ¿no? La parte de conseguir el embarazo.
¡Qué dealer! El, ¿Eso por qué? Lo de yodo y el ácido fólico, ¿por qué? ¿Qué causa?
El ácido fólico sirve para la prevención de defectos del tubo neural. Y en defectos del tubo neural tenemos espina bífida y otros que son un poco más raros, ¿no? Que son básicamente que la... Para explicarlo un poco y que lo entienda todo el mundo, básicamente como que las capas que recubren al cerebro salen hacia afuera, a través de la columna vertebral. Eso sería la espina bífida, y si salen por la parte de la cabeza, ya más cercano al cráneo, tendría otro nombre, ¿no? Pero tampoco me quiero poner muy técnica. Así que, sí, da un poquito de cosita a pensarlo, ¿no? Así que como prevención, pues se recomienda eso, estar tomando ácido fólico incluso antes de que empiece el embarazo, porque esa parte, ¿no?, de la columna, el cerebro y las capas que van recubriendo un poco los nervios y que recubren el cerebro, se empieza a formar desde muy muy prontito en el embarazo. Entonces si tú te tomas ya el ácido fólico cuando el test ha salido positivo, bueno, puede servir, pero ya está eso más o menos formado y podría no servir, ¿vale? Entonces por eso el ácido fólico idealmente tendría que ser antes. Eso lo recetan, ¿no? Aquí por lo menos lo recetan. También se puede comprar sin receta, ¿vale? Entonces, si por lo que sea la cita en el médico os la dan para dentro de una semana, dos semanas, lo que sea,
o
para
meses,
que no se retrase.
Ya, con lo que hay en la sanidad ahora, te puede esperar cualquier cosa.
O meses, porque es que nos están desmantelando. Esto ya os digo, daría para otro podcast.
Eso para otro poca que diga queja sanitaria, apuntar aquí, ¿sabes?
Carta de queja de los sanitarios.
Total.
Y todos y cada uno quejándonos de lo mismo, ¿no? De que no tenemos suficiente gente contratada. Pero bueno, siguiendo con lo que iba para no perder el hilo.
Adelante.
El ácido fólico. Se puede recetar, se puede comprar sin receta. Normalmente se toma uno al día. Y ya estaría, ¿no? Pues se tomarán siempre a la misma hora y uno al día. Y una vez que ya está confirmado el embarazo, a eso añadimos el yodo. Se puede tomar por separado, una pastilla de ácido fólico y otra pastilla de yodo, o se puede tomar junto en la misma pastilla, que también los venden como complementos multivitamínicos enfocados al embarazo. El yodo, ya que he hablado de la importancia del ácido fólico, el yodo es importante para el desarrollo del cerebro y de la tiroides de este futuro bebé que se está gestando.
Ah, que es bueno para ambos, ¿no? Que para,
sí, sí.
Para la persona que lo gesta y para el bebé.
Sí, ayuda a, bueno, sobre todo las hormonas tiroideas del bebé dependen mucho de la madre. Entonces, si con este suplemento de yodo ayudamos a las hormonas de la madre, bueno, de la madre, de la persona gestante, pues estamos ayudando también al desarrollo hormonal de este bebé. Y claro, pues eso influye en todo. Las hormonas al final acaban influyendo todas en todo, sobre todo para el desarrollo cerebral, está enfocado para el desarrollo cerebral. Eso para mí como cuidado fundamental, aparte de pedir la cita, que ya te empiecen a gestionar todo el papeleo, que te empiecen a gestionar ecografías y analíticas y demás, igual, una cosa eso muy caserita, porque tú puedes ir a la farmacia y comprarte esto, para mí primer cuidado, estar tomando este suplemento de ácido fólico y yodo.
Que se apunte todo el mundo eso para que no se lo olvide. A mí por lo menos se me olvida.
Sí, lo sé, se te olvidaría. Pero bueno, hay que quererte tal como eres.
Oh, supongo.
Sí.
Bueno, pues vamos por la siguiente pregunta. Esto parece un concurso, pero no lo es. ¿La leche materna hasta qué tiempo la recomendaría? Ya es cuando nace el bebé y es como, ups, surprise, tienes un bebé. La gente pues dice, ¿hasta qué tiempo se le puede dar? No sé qué, pues ¿tú qué tiempo dirías?
Bueno, no es tanto lo que diga yo. Aquí eso, cuando uno habla como profesional, tiene que ser muy, muy prudente, porque cada uno puede tener su opinión. A lo mejor yo quiero darle leche materna a mi bebé hasta los 2 años, o se la quiero dar hasta el año, o se la quiero dar 3 meses y después se acabó. Pero hablando como profesional, que tenemos que ser muy prudentes y deberíamos dar, deberíamos, ¿no? Porque esto ya te digo, luego ahí tenemos de todo, como en todas partes, deberíamos dar las recomendaciones oficiales. ¿Cuáles son las recomendaciones oficiales de todos los organismos internacionales y de todos los organismos sanitarios? Lactancia materna exclusiva, los 6 primeros meses de vida, eso quiere decir solamente leche materna durante los 6 primeros meses de vida, y al menos hasta los 2 años, hasta que madre, ahora sí voy a hablar de madre, porque bueno, persona, bueno, podría hablar de persona lactante, sí.
Como tú,
voy
a hablar de vamos, se entiende perfectamente de que toda persona que pueda gestar, vamos, así que...
Sí, claro.
Aquí todo el mundo se ofende, no pasa nada.
Aquí somos la generación de cristal, somos los ofendidos. Entonces, bueno, voy a hablar de persona lactante refiriéndome a la persona que está dando de mamar y al bebé como bebé que está lactando, ¿no? Entonces sería al menos hasta los 2 años y después continuar tanto tiempo como persona lactante y bebé, en este caso más adelante pues sería niño, niña, niñe, lo que fuera, tanto tiempo como deseen. O sea que la decisión final de cuánto tiempo dura la lactancia tiene que ser de ese binomio persona lactante bebé. Nadie debería entrar ahí a decidir, uy, pues un año ya la leche se te ha vuelto agua, o qué mayor ya ese bebé, anda, quita que la teta de mamá ya es caca.
El vicio,
como decíamos ayer en la reunión de la Asociación de Lactancia, ¿no? Sí, ante el vicio que tiene el bebé de mamar, el vicio que tenemos de respirar y el vicio que tenemos de comer, ¿no? Ante una necesidad del bebé, por desgracia, muchas veces reaccionamos pensando como que es un capricho.
Eso hay que tenerlo también en cuenta, de que para persona que tenga problemas o tenga dudas, que acuda a asociaciones, que acuda a charlas, que acuda a todo lo que se le pueda otorgar para así resolver todos los problemas que tenga. Que no se quede con las dudas, porque si no puede ser peor para ambos, para el bebé y para la persona que lo gesta, ¿no?
Sí, para cualquier persona que lo esté cuidando al final, porque ese apoyo lo necesita tanto la persona que lo ha gestado, la persona que le está dando el pecho o lo que sea, como todo el entorno familiar. Entonces tener ese apoyo externo es fundamental. Las matronas usamos mucho un dicho que yo no sé muy bien de exactamente si quién empezaría a decirlo o si viene de algún sitio, pero solemos decir mucho que para criar a un bebé hace falta una tribu. Entonces, en la sociedad moderna, capitalista, y bueno, me puedo poner a decir muchos adjetivos, hemos perdido mucho esa tribu. Al final estamos en ciudades, quien entre comillas tiene más suerte en este sentido, pues vive en pueblos, a lo mejor cerca de su familia, pero vivimos muy aislados unos de otros, cada unidad familiar en su casa y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces tener alguien que esté pasando al mismo tiempo que tú por la misma experiencia, que te pueda decir qué es lo que es normal, qué es lo que le ha pasado a ellos, ¿no? Y qué es lo que no les ha pasado, que puede ayudar muchísimo, ¿no? Porque si entra dentro de lo normal, te quedas como con esa tranquilidad, y si se sale de lo normal, empiezas a buscar gente que te ayude para saber por qué se está saliendo de lo normal. Y en este caso me refiero tanto a lactancia como a cuidados de este bebé, como a cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero ojo, resalto eso, ¿no? Gente que esté pasando por lo mismo al mismo tiempo o de forma muy relacionada en el tiempo, porque haya sido hace poquito, ¿no? Porque muchas veces si acabamos recurriendo a nuestras madres, a nuestras abuelas y tal, no nos van a dar la misma información.
Claro, se quedan con información atrasada, antigua.
Claro, nos van a dar sus consejos con la mejor intención del mundo, pero es muy posible que muchas cosas estén ya desfasadas y es muy posible que no podamos fiarnos tanto de esa visión, ¿no? Así que, vamos, incluso de una persona que haya pasado exactamente al mismo tiempo por lo mismo que tú, podrías incluso cogerlo con pincitas, ¿no? Pero con más pincitas todavía, alguien que haya criado hace 30 años, porque una crianza de hace 30 años no va a ser lo mismo que una crianza de ahora. Hay muchas cosas diferentes.
Mucha tecnología, además, que puede ayudar, mucha actualidad, sí. No es igual.
Tecnología, afortunadamente redes de apoyo, ¿no? Que quien a lo mejor no pueda tener su tribu, como decíamos, presencialmente, hay gente que la ha encontrado de forma virtual y más durante este tiempo de pandemia y de confinamiento.
Claro, WhatsApp, videollamadas, etcétera, y un montón de cosas ahora.
Por todo tipo de redes sociales.
Uh-huh. Eso también, los cuidados del bebé, vamos a ir a ello. Es decir, los alimentos que se pueden preguntar, que se pueden comer y no. Es decir, una persona gestante antes del nacimiento del bebé y posterior. ¿Qué recomendarías tú que diga a comer? Esto se come, esto no, esto caca.
Bueno, eso enlaza con la primera pregunta que me hiciste, porque uh-huh. Es verdad que solamente he hablado del ácido fólico y el yodo, pero uno de los cuidados de la persona gestante y además de los que más les preocupa es la alimentación. Hay muchos alimentos que de buenas a primeras esa persona va a llegar a la consulta y le van a decir: no puedes comer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto.
Ay, pero se acerca la Navidad, no puedo comer gamba, ni jamón, ni... y se pone.
No puedo comer gamba, no puedo comer jamón, no puedo comer queso, que me como yo ahora. Sí.
La uña te va a comer.
Sí, te comen las uñas. Es un estrés tremendo, ¿no? Y además que es así, vienen con esa duda y vienen con muchísima intranquilidad. Así que parte de mi función es decirle, bueno, tranquilidad, que te voy a explicar qué es lo que puedes comer, qué es lo que no puedes comer y por qué no puedes comerlo. Porque que a ti te prohíban, entre comillas, algo sin saber por qué es un poquito inútil, ¿no? Entonces a mí me gusta también pararme a explicarlo. No me voy a poner a decir toda la lista, ¿no? Porque
pero lo más fundamental y cotidiano sí. Que te puedas encontrar,
¿no? Lo más basiquito, lo más un poco así de dos deditos de frente, ¿no? Es evitar las bebidas alcohólicas. Sabes que eso es un poco lo más básico.
Eso es echarle la cruz.
Y sí, eso, la única cantidad segura de alcohol en el embarazo es cero. De hecho, hace poco fue el día del síndrome alcohólico fetal. Entonces, esto es súper importante, porque es que causa muchísimos problemas en los bebés nacidos de personas alcohólicas. Así que nada, alcohol cero. Luego, lo primero siempre que tengo puesto en la lista, ¿no? Grandes peces que son atún rojo, lucio, tiburón y... ¿cuál era el otro? No me acuerdo. Total, lo tengo escrito y siempre lo miro. Sí, son grandes peces, ¿no? Total, ¿Por qué? Por su alto contenido en mercurio, ¿no? Al final el mercurio se va acumulando, los peces pequeñitos, pues como comen poquito, tienen poco, los peces grandes, pues como se han comido todos los demás peces, pues al final acaban acumulando mucho mercurio, ¿no? No es una cantidad peligrosa si te lo comes un poco de vez en cuando, pero para un embarazado sí, porque todo ese mercurio que se esté tomando pasa directamente hacia el feto, ¿no? Entonces esa es una de las primeras cosas que tengo en la lista. Luego, carnes y pescados crudos. Lo del pescado crudo lo suele llevar muy bien. Hay alguna que se haya aficionado al sushi y que de repente diga, vaya, ahora no puedo comerlo. Pero lo de las carnes crudas, ay, lo de las carnes crudas lo llevan peor. Porque que en carnes crudas entra el jamón, el chorizo, fue, bueno, todo tipo de embutidos. Y eso ya lo llevan peor. Porque por lo menos en este país y más en nuestra región, ¿no? Culturalmente ese tipo de cosas se comen mucho. ¿No? Pero todo esto tiene una razón de ser y a mí me gusta explicársela. Y es que las carnes crudas pueden contener, o sea, no significa que lo tengan todas, ¿no? Pero pueden contener un parásito que se llama toxoplasmosis, que es peligroso para el bebé. Para una persona infectada de toxoplasmosis lo pasa como un resfriadito unos días y ni se ha enterado de que ha tenido toxoplasmosis. Pero puede causar malformaciones muy graves en el bebé.
Eso ya es duro, ¿eh?
Sí, entonces es algo a lo que yo tengo que insistir mucho, que por favor no coman embutidos ni nada de carnes crudas. Ya te digo, lo de los pescados crudos lo llevan mejor, pero lo de las carnes crudas es que lo llevan fatal, y más eso cuando se acercan las fiestas, las navidades, no sé qué. Entonces, bueno, pues una de las cosas en las que tengo que insistir mucho. Luego, el tema de los quesos. Lo de los quesos, bueno, pues dependiendo también de si tiene más afición por el queso o no, pero los quesos se recomiendan tomarlos los que estén pasteurizados, para evitar otra enfermedad que se llama listeriosis, que ese bicho, ¿no? Esa bacteria se mata con la pasteurización, por eso se recomienda tomar quesos pasteurizados.
¿Y para los bebés? Es decir, ¿qué recomendarías cuando ya el bebé diga a la gente, ya puede comer comidita sólida, fruta, no sé qué, ¿qué recomendarías tú hacer en general?
Ah, bueno, no he contado qué puede comer la persona lactante en el periodo de lactancia.
Ah, bueno, eso también. Bueno, un poquito de todo, la comida en general, no una lista.
Comida ya para eso, ya para personas lactantes, ya para bebés, ¿no? Uh-huh. Bueno, para personas lactantes, es decir, que ya no hay tantas restricciones como en el embarazo, ya pueden comerse todos sus quesos, pueden comerse el jamón y demás. El alcohol, con el alcohol hay mucha controversia, porque el alcohol también pasa a la leche materna, pero no ha pasado un tiempo, bueno, se elimina del organismo. Entonces, más o menos las recomendaciones oficiales están en que sí, la madre lactante puede beber alcohol con moderación, ¿no? Lo típico de que salga y se beba una cervecita, con moderación eso quiero decir que salga y se beba una cerveza, no que salga a la discoteca y se beba tres cubatas, no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Que se beba una cerveza y que deje pasar el tiempo de metabolización hasta volver a dar el pecho, ¿no? Que esa leche que esté un poco, entre comillas, contaminada por el alcohol, se deseche o que no se dé hasta que el cuerpo no lo haya metabolizado, ¿no? Pero claro, hay controversia porque, ahora, ¿cómo sé yo cuando he terminado de metabolizar y demás? Solemos decir eso, que durante la lactancia también se evite el alcohol lo máximo posible. Es verdad que no es tan peligroso, pero bueno, no es tan peligroso como en el embarazo, pero sigue sin ser beneficioso ni para la persona que lo está tomando ni para el bebé que está lactando, desde luego. Y se mantiene la prohibición, bueno, la prohibición no, se mantiene la recomendación de no consumir grandes peces, porque el contenido en mercurio, bueno, sigue siendo alto y eso también puede pasar a la leche. Luego, por lo demás, del resto de las comidas casi que hay mucha más tranquilidad, mucha más libertad en ese sentido. Hay algunas infusiones también que son peligrosas, ¿no? Pero lo bueno es que para todo lo que es la lactancia, que se tenga alguna duda y demás, existe una página web que se llama e-lactancia.org, en la que está especificado la mayoría de productos, de infusiones, de medicamentos, de incluso de intervenciones médicas, diagnósticas. Está especificado prácticamente todo y te lo clasifica por riesgo. Entonces es muy fácil buscar, por ejemplo, infusión de manzanilla, buscas manzanilla y te sale qué riesgo tiene. Anís estrellado y te sale riesgo muy alto, ¿no? Porque el anís estrellado tiene riesgo muy alto en la lactancia. Entonces ya sabes que te puedes tomar y que no. Para la lactancia eso está mucho más fácil porque tienes esa página y lo buscas en un momento. Para el embarazo, de momento, no tenemos ningún equivalente, pero yo espero que tarde o temprano acabe saliendo una página, si no, igual parecida. Ahora, volvemos a los bebés, ¿no? ¿Qué comidas empezamos a darle a los bebés? Bueno, pues como he comentado antes, la lactancia materna se recomienda de forma exclusiva hasta los 6 meses. Eso como recomendación oficial, ¿vale? Entonces, pues para la lactancia materna exclusiva, es decir, un bebé que solamente esté tomando pecho. Luego, si toma pecho y leche artificial o si toma solamente leche artificial, las recomendaciones oficiales varían, ¿no? Y también cada profesional va a decir una cosa diferente, que no deberíamos, ¿no? Porque las recomendaciones oficiales están para algo, pero al final cada uno, por desgracia, acaba diciendo una cosa diferente. Yo, como digo, voy a ser prudente, voy a decir las oficiales, que son eso, que se empiece con lo que llamamos alimentación complementaria a partir de los 6 meses. ¿Por qué se llama alimentación complementaria? Porque está complementando a la leche. Hasta el año de vida, un bebé es lactante y eso quiere decir que su alimento principal es la leche. Por tanto, es lo primero que se tiene que comer. Si no se come a lo mejor el plátano que les ha ofrecido o la manzana, no pasa nada porque está tomando leche, ¿no? Entonces, para empezar con la alimentación de un bebé, primero que haya cumplido los 6 meses y a partir de ahí pues ya le vamos ofreciendo cosas. ¿Que se las come? Bien. ¿Que no se las come? También, ¿no? O que se las come en pequeñas cantidades y no se come todo lo que queríamos. Pues también, porque hasta el año de vida son lactantes. Uh-huh. Aparte de tener los 6 meses de vida, aquí ya eso ya me voy a poner un poquito técnica, me voy a profundizar a lo mejor demasiado en esto. No sé.
No explayemos tampoco demasiado. Pero vale, hay, más que nada porque nos queda poquito tiempo, pero vamos.
Vale.
Dale lo que pueda.
Sí, lo que pueda. Hay otros requisitos que el bebé tiene que cumplir, aparte de los 6 meses, ¿no? Requisitos de demostrar que ya está maduro como para tomar esos alimentos, ¿no? Ya digo, no me voy a explayar ni me voy a poner a decir toda la lista, pero bueno, hay cierto grado de madurez que se tiene que denotar el bebé aparte de haber cumplido los 6 meses. Y a partir de ahí, pues ya le podemos empezar a ofrecer comida. ¿Y por qué digo ofrecer? Porque no se trata de hacerle el avioncito y meterle la cuchara en la boca si estamos viendo que no quiere comérsela, sino de decir, pues vale, yo te voy a dar un puré de plátano o te voy a ofrecer el plátano en trocitos que tú puedas manejar. A partir de los 6 meses le podemos ofrecer ya trozos de comida. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que trozos de comida, esos que puedan manejar y con los que no se vayan a atragantar. No le podemos ofrecer, por ejemplo, una uva entera o un tomate cherry. Con eso se podría atragantar. Y prácticamente pueden comer casi de todo, pero hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la miel, el azúcar, la sal, la miel por el riesgo de botulismo, azúcar y sal porque son añadidos y de momento tan pequeñitos no las necesitan. Alimentos así que son más peligrosos para los bebés, como son las verduras de hoja verde por su contenido en nitrato, los grandes peces, igual que no se lo podía tomar la persona lactante, pues tampoco se lo vamos a dar al crío así tal cual directamente, ¿no?
Claro, que si no puede uno no lo va a poner el otro, eso está claro.
Claro, y hay una lista así más o menos exhaustiva de cosas que mejor evitar durante el primer o los 2 primeros años de vida, ¿no? Pero eso tampoco voy a explayar para decirla entera.
No, pero... si se quiere más información sobre eso, es lo que hemos comentado, asociaciones, al médico, se le pregunta a la a matrona o matrona de confianza y se le dice, oye, bueno, pues me gustaría comer esto.
Al profesional de confianza y al que sepamos que está actualizado,
claro,
con respecto a la alimentación complementaria, porque le podemos preguntar a lo mejor al médico que terminó hace 30 años la carrera y te va a decir que lo primero es que le des purés a los 4 meses.
O buscar eso también.
No está, claro.
También se puede buscar la página que has comentado, ¿no? De baja.
Bueno, el e-lactancia.org es para saber qué puede comer la persona que está lactando al bebé, no el bebé.
Ah, bueno.
Pero
hay,
sí que hay.
Sí. Ah, bueno, hay aplicaciones y eso, ¿no?
Sí, hay una aplicación que es BLV Ideas, que a la aplicación, ¿no? Aparte, como documento de referencia que lo puede consultar cualquier profesional o cualquier familia, están las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría de Alimentación Complementaria, que simplemente tú puedes poner en el buscador AEPED, que es Asociación Española de Pediatría, ¿no? AEPED, Alimentación Complementaria, y te sale todo el documento explicando las recomendaciones oficiales y el calendario de introducción de los alimentos, vamos, que está súper bien.
Perfecto. Pues si no te importa, lo vamos dejando ya por aquí porque se nos va a hacer tardecillo. Así que creo que nos da hasta para otro, en otro momento, porque
sí,
hay muchas dudas todavía, hay muchas cosas de bebé y de gente que gesta, gente lactante, sí, que es importante saber, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se han quedado atrás.
Sí, tú sabes que yo me explayo un montón y encima no tengo tampoco mis apuntes y mis anotaciones por delante, que si las tuviera más todavía me explayaba.
Ah, pero ya se puede hacer para otro momento, se da más información en otro capítulo. Y nada, pues ya se ha cortado aquí, así que lo dejamos para la próxima. Así que muchas gracias por resolver las dudas.
Un placer.
Venga, hasta luego. Hemos aprendido mucho sobre los bebés, sobre las personas gestantes, porque puede ser una mamá, o puede ser un hombre trans, o puede ser una persona no binaria. Ah, no se sabe, pero cualquier persona que se quede embarazada y su criatura puede aprender mucho de lo que hemos hablado aquí. Pero se quedan muchas dudas. Tenéis que buscar más información. Muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!